Bien, buenas tardes, soy Roberto González Rojo, tutor de Fundamentos de Ciencia Política 1, y vamos a hablar hoy de lo que es si todo el mundo puede ser democrático. Hay una serie de que le llamaron olas de advenimiento de democracias en estados, ¿no? La primera ola va de 1828 a 1926. La segunda ola de 1945 a 1964. Y hay que decir que en 1926 es cuando se establecen la mayoría de las dictaduras en Europa, ¿no? Alemania fue en 1933, Italia en 1923, Rumanía, Grecia, Hungría, una serie de países que, en el 36 en España, se establecen dictaduras, ¿no? Bien, esa sería la segunda ola democrática que vendría a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1964. Hay una tercera ola, la tercera ola empezó en Portugal con la Revolución de los Claveles en 1974, que echó abajo al régimen salazarista. Salazar ya había muerto, pero lo había sustituido otro dictador, que era Marcelo Caetano, y los militares portugueses dieron un golpe de Estado y echaron abajo la dictadura salazarista, porque Salazar quien la creó, y al dictador de la época, ya había muerto Salazar, que era Marcelo Caetano. En esa tercera ola, siguieron Grecia con el derrumbamiento de la dictadura de los coroneles. Cae la dictadura de los coroneles en Grecia por el tema de Chipre, al perder con Turquía parte de lo que sería el este de Chipre, y se da un golpe de Estado y se establece la democracia en Grecia. Y se establece una democracia que además tiene la virtud de la democracia griega, que una persona de derechas llamado Karamanlis, que fue ministro del rey Constantino de Grecia y de su padre, tiene mérito porque, siendo ministro y siendo monárquico, le dio a Grecia la oportunidad en un referendo de constituirse en república o monarquía. Y los griegos votaron a favor de la República. En esa tercera ola democrática también está España, que no se constituyó en República. Hubo primero unos pactos de la Moncloa en que todos los partidos de derecha, de centro y de izquierda pactaron hacer una constitución que es la que tenemos en la actualidad, ¿no? Hubo cesiones tanto por parte de la derecha como por la izquierda, pero evidentemente mucho más en la izquierda, ¿no? Esto sería el comienzo de la tercera ola democrática. Bien, en los años 80, sigue la ola de esta tercera ola democrática, sobre todo en Latinoamérica, donde los militares que mandaban en diversos países como Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, ceden el poder a los civiles y a los representantes elegidos democráticamente. Esa tercera ola de democratización también se extendió por Asia y por África, pero en estos continentes, sobre todo en Asia, quedan, y ahora también en África, quedan aún muchas dictaduras. Bien, en estos años 80, en 1987, Taiwán, la antigua Formosa, pasa de ser un país de una dictadura de partido y entra en un proceso democrático y acaba con la hegemonía del partido que gobernaba Taiwán de forma dictatorial, que se llamaba el Kuomintang, que era el heredero de de los que mandaban antes de la revolución de Mao en la China continental. En la China continental, antes de la revolución de Mao, quien mandaba eran el partido este del Kuomintang. Y cuando huyen a la isla de Formosa, establecen allí una dictadura de derechas que acaba, como dije, en 1987. Bien, en esos años 80 empieza a haber más países democráticos, es decir, algunos, dos de cada cinco estados eran democráticos, aunque también hay que decir que la calidad democrática de algunos de estos países era y es muy baja, los que quedan con democracia. Con democracia. Bien, con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, muchos estados, o todos los estados de Europa del Este, celebraron elecciones democráticas, ¿no? Pero evidentemente la situación actual de muchos de estos países es de una crisis profunda y en encuestas recientes muchos ciudadanos rumanos, búlgaros, húngaros y hasta un tanto por ciento elevado de la ex República Democrática Alemana, un 35%, desearían volver al régimen comunista, ¿no? También, como dice, hubo profundos cambios en África, aunque la realidad actual, en la que vivimos en estos momentos, es que muchos de estos países se están volviendo a ser dictaduras. En el año 1990, Sudáfrica liberó a Nelson Mandela y se acabó el régimen de la apartheid. Pero, aunque se acabó el régimen de la apartheid, la minoría blanca sigue teniendo el poder económico en Sudáfrica. Es decir, ya se prohibieron las leyes racistas, pero la minoría blanca sigue siendo la más poderosa económicamente en Sudáfrica. Además de ser uno de los países donde en el índice de Gini está más cerca del 1. El índice de Gini es el 0, es el que hay más igualdad económica entre los estados, y el 1 es el que hay una desigualdad muy grande entre los habitantes del estado. Y Sudáfrica está en 0,7 y pico de diferencias económicas entre sus habitantes. Es decir, que aunque se acabó con el apartheid, no se acabó con el poder económico de la minoría blanca. Se puede decir que en los años 90 la democratización de muchos estados aumentó, pero podemos decir también que en la actualidad disminuye al mismo ritmo que aumentó anteriormente. Actualmente hay rivales globales para la democracia como modelo de gobierno. Y hay rivales contra los estados democráticos, y no solo los militares, ¿no? Yo creo que los grandes rivales del sistema democrático en la actualidad son las grandes multinacionales que apoyan a gobiernos que protegen los intereses de esas multinacionales. Es decir, ya no está en los militares el golpe de Estado y el establecimiento de una dictadura, sino que está más en las grandes multinacionales defendiendo dictaduras o democracias de baja, con muy baja calidad democrática, porque les interesa a estas multinacionales tener estos gobiernos. Dice también que es el autor del libro Sodaro que el comunismo está muerto, ¿no? Yo en realidad yo no lo creo, ¿no? Es decir, la forma comunista anterior a la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, puede ser que sí, pero hay otras formas de socialismo democrático basado en constituciones populares y no en constituciones burguesas. Es decir, la mayoría de las constituciones que hay hoy en el mundo son burguesas. Pero hay estados que están haciendo constituciones basadas más en el pueblo que en la burguesía, ¿no? En estas democracias pueden participar todos los partidos. En estas democracias basadas en la mayoría del pueblo. Pero estableciendo leyes que siempre amparen a los más desfavorecidos de esa sociedad. Es decir, constituciones que se parecen más a las constituciones del norte de Europa, constituciones donde hay una base impositiva fuerte, como Suecia, Finlandia, Dinamarca o Noruega. Luxemburgo, por ejemplo, Alemania, en cierta manera, donde hay una mayor igualdad en ese índice de Gini del que hablábamos, donde la desigualdad está en torno al 0,2, 0,3, a diferencia de la que hablábamos de Sudáfrica, de que está en 0,7, muy cercano al 0,8, sabiendo que el 1 es el máximo de desigualdad. Y estos estados lo que buscan, estos estados con constituciones más a favor del pueblo, lo que están buscando es que esa igualdad se dé en sus estados, ¿no? Que se rebaje esa desigualdad que hay en esos estados. Dice el autor que la alternativa hoy es el Estado Islámico, pero solo para una pequeña parte del mundo, ¿no? Los países con religión islámica. Bueno. En esto el autor, que es norteamericano, se confunde un poco, porque hay muchos países con religión islámica en que no no son una alternativa al comunismo, ni son todos terroristas, ¿no? Es decir, tenemos países en Asia Central, como pueden ser Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán. En China, por ejemplo, hay más de 100 millones de musulmanes. Indonesia, que también es democracia, hay, es un país de 500 millones y son musulmanes. Es decir, que el terrorismo islámico hay que reducirlo a una parte donde está el Islam, que es en los países, en algunos países árabes. Sobre todo en países además que no son democráticos, como es Arabia Saudí, como son los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait, donde evidentemente hay dictaduras y se rigen por la ley islámica, ¿no? Por la Sharia. Es más, en un país como Arabia Saudí, un cristiano no puede ejercer su religión no ya solo fuera de en el espacio en la calle, ¿no? O en una iglesia, porque no hay iglesias, sino en su propio hogar, porque puede ser detenido, ¿no? Es decir, que además de que esos estados, sobre todo lo que es Arabia Saudí, es el que está financiando claramente a el terrorismo tanto anterior de Al-Qaeda, o que sigue de Al-Qaeda, como al terrorismo de del Estado Islámico, que se creó en Siria y en Irak, ¿no? Y que evidentemente esos países no son democráticos, ¿no? Hay también texto que hay 11 países calificados por la ONU de desarrollo humano bajo, es decir, con un nivel de vida bajo, y son democracias. Dice el autor que es importante que haya muchas democracias entre los países menos desarrollados, ¿no? Pero primero, la democracia no garantiza el desarrollo, y segundo, si hay países que aún son democracia y no tienen apoyo para que sigan siendo democracia y sigan siendo países pobres donde haya miseria, pobreza y la gente hasta muera de hambre, llegará un momento en que, como está pasando en África y en algunos países asiáticos, se establezcan dictaduras, simple y llanamente dictaduras. Vamos a hablar de la conceptualización de la democracia, dos umbrales de democracia, democracias electorales, ya que hay elecciones periódicas y multipartidistas, pero existe corrupción, se violan los derechos humanos y hay un Estado débil. Es decir, que hay países que son democracias, que son multipartidistas, que hay muchos partidos, pero que se violan los derechos humanos, se violan los derechos de los trabajadores, el Estado es débil, mandan unos poderes que no fueron elegidos democráticamente y fuera del país, pueden ser las multinacionales, y existe un alto grado de corrupción. Podemos poner el ejemplo, este país evidentemente está hoy entre los países con un alto grado de corrupción. Las elecciones deben ser limpias y neutrales, y tiene que haber libertad para que los candidatos puedan hacer las campañas libremente. Pero no solo uno, o dos candidatos, o tres, sino todos los candidatos. No solo los grandes partidos. Hay también democracias en que los procesos electorales no son suficientemente limpios y honestos, lo que hablábamos antes, de democracias de baja intensidad, es decir, hablábamos de democracias que tienen una calidad baja y cada tiempo que pasa cada vez más baja. En muchos países hay elecciones libres, pero no se respetan los derechos de las mujeres, las minorías y los pobres no tienen derechos. Para la autora hay que combinar democracia con Estado de Derecho y libertad, y yo añadiría una más justa distribución de la renta. Hay tres componentes para que sea democrático un país: elecciones libres y limpias, limitación del poder del Estado, fortalecer la sociedad civil y el respeto a las minorías. Y además todos tienen que estar bajo el imperio de la ley y con un poder judicial independiente. Y sobre todo para mí y en la actualidad, un poder político que esté por encima del poder económico. No como pasa en la actualidad, donde el poder económico, que no fue elegido democráticamente, está por encima del poder político y marca las políticas económicas que debe llevar un país sin ser elegido democráticamente. Es decir, para mí el poder político tiene que estar por encima del poder económico y marcar unas pautas de comportamiento económico. Hay un índice también, aparte del índice Gini de pobreza, el índice Freedom Plus sobre el nivel de democracia, en que uno sería el nivel máximo de libertad, democracia, y 7 el nivel más represivo de la libertad. Bien, como vemos, y para concluir, sí que hubo un periodo de crecimiento económico en los años 80 y 90 donde hubo un aumento de estados que fueron que pasaron a ser democráticos, que continuaron esta tercera ola que empezó Portugal, esta tercera ola de países democráticos, pero que con la crisis económica algunos, y desgraciadamente cada vez más, están volviendo a ser dictaduras. Y ya digo, más por la presión de las multinacionales que por los propios militares de los propios países. Los militares realmente están comprados por estas multinacionales para que puedan actuar a su libre albedrío y, bueno, desde pagar sueldos de miseria hasta contratar niños para trabajar. Sin más, esta otra. Buenas tardes.